Hola amigos, le damos la bienvenida al episodio número 35 del programa Liderazgo Transformador. Y la frase célebre del día de hoy es de Elvis Presley, que dice: los valores son como las huellas digitales. No todos tienen los mismos, pero todos los dejamos en todo lo que hacemos.
Con esta frase le damos la bienvenida al podcast Liderazgo Transformador, un programa creado para fortalecer tu liderazgo, dirigido por dos apasionados en el crecimiento y formación de líderes, Jessica Calderón desde Honduras y Rodolfo López desde Estados Unidos, conferencistas internacionales, coaches, profesionales y miembros fundadores del John Maxwell Team, la organización mundial más prestigiosa en el desarrollo de líderes. Ellos seguirán en tu crecimiento para que alcances a vivir un liderazgo transformador. Les invitamos a suscribirse a nuestra página liderazgotransformador.com para recibir cada semana un nuevo episodio del mejor podcast de liderazgo en español.
Hola amigos, hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo desde El Salvador, René Ramos. Bienvenido René, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Rodolfo y muchas gracias a toda tu audiencia por darme la oportunidad de expandir un poco mis horizontes y de contar un poco la historia de que he vivido a lo largo de estos años.
Así es, pues gracias por estar aquí. René y yo somos amigos desde hace ya varios años y él es un emprendedor que ha vivido en El Salvador. Él es el dueño de Hidros Agarra. Es una empresa local en El Salvador y ahora está expandiéndose en Estados Unidos. Se acaba de mudar para Estados Unidos, a la ciudad donde yo vivo, también en Houston, Texas. Y pues como emprendedor, buscando empresas, buscando inversiones. Y René, pues cuéntanos, ¿qué te motiva a ser emprendedor?
Creo que mucho está en la raíz, primero familiar y segundo también en la raíz de latino, ¿no? Del salvadoreño específicamente, en querer prosperar, en querer salir adelante y sobre todo también a muy título personal, el dejar una huella, como tú decías, en esta vida. Creo que no podemos recibir los talentos que hemos recibido de Dios y dejarlos ahí guardados, sino que pues explotarlos y en la medida de lo posible tratar de devolver algo a la comunidad, tratar de devolver algo pues a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Y creo que esos son los motivantes, ¿no? Y por supuesto siempre el desarrollo profesional, el buscar una mejor vida para mí y para mi familia.
Oye, René, me acabas de cubrir bastante contenido aquí en esa respuesta que me gustaría platicarlo un poquito más despacio, si me das la oportunidad, para que nuestra audiencia vaya aprendiendo de tu vida también, de tu experiencia.
Claro que sí.
Mira, me dijiste que pues tu historia familiar, los salvadoreños también, y me hizo pensar de mucha gente, ya no voy a hablar por nacionalidad, sino simplemente mucha gente que yo conozco, que cuando tratan de empezar un negocio, cuando tratan de empezar algo que es básicamente algo personal, una motivación muy grande es el dinero, que quieren hacerse ricos, que quieren hacerse millonarios, que quieren tener éxito, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu motivación? Decías tú de dejar una huella, pero como emprendedor, ¿cuál es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva al éxito ya desde un punto de vista de negocios?
Primero, Rodolfo, quiero aclarar que meterse en esto, y bueno, y tú también lo sabrás, no es la decisión más fácil. Al contrario, creo que es una decisión muy valiente de las personas que toman esa decisión de emprender algo por sí mismos, porque la responsabilidad se duplica. Ya encima no solo tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestro trabajo, sino la responsabilidad de las personas que van a trabajar para con nosotros.
Sí.
Eso creo que es una cosa que me gusta aclarar. También el éxito económico, por así decirlo, solo la persona que se vuelve realmente emprendedor va a entender que no es algo que viene de la noche a la mañana, sino que viene con mucho esfuerzo, trabajo y sobre todo sacrificio. Pero en cuanto a mí personalmente, ¿cuál es mi motivo? Mi motivo, yo creo que también fue la oportunidad que se me presentó en el camino y decidí agarrarlo con un poco de miedo, tomando el riesgo, pero con fe en Dios que estamos haciendo lo correcto. El punto aquí es, sí, yo creo que un balance quizás es la palabra correcta. libertad en la cual me permitía quizá un poco más de tiempo para con mi familia, no, o una mejor adecuamiento para mi tiempo para con mi familia. También quizás los horarios a veces no eran los ideales, un poco más de trabajo sí, pero podía asistir a temas de familia, no sé, digamos la piñata de un sobrino, por decir algo así. Pero también creo que vuelvo parte de mi familia a la gente que trabaja conmigo. Yo tengo 15 empleados, de los cuales trato de tener un trato personal con ellos hasta cierto punto, o hasta donde ellos lo permitan, porque siempre hay que dejar a la persona que sea quien abre las puertas, ¿no? Pero también esa responsabilidad que implica el entender que al uno tener una persona, o sea, un empleado que dependa directamente de una empresa en la cual uno es dueño, también esa, la familia de esa gente depende de nosotros. Entonces, creo que esa responsabilidad también se puede transmitir o transformar, mejor dicho, en algo para la comunidad, en dar algo de regreso a la comunidad. Porque en la medida que nosotros trabajemos, que seamos más exitosos, en esa medida podemos devolver algo a la comunidad por medio de todas las familias que trabajen para nosotros, por medio del trabajo que hacemos también. Y en nuestro rubro muy específicamente, nosotros trabajamos mucho con proyectos de agua, de llevar agua a lugares pobres. Entonces, creo que eso es muy importante, porque eso también nos da un servicio que es más enfocado hacia algo donde hay mucho trabajo a la comunidad. También trabajamos con empresa privada, por supuesto, trabajamos con entidades de gobierno, pero creo que también está esa área de donde podemos devolver algo a la comunidad por medio de nuestro trabajo.
Gracias por la respuesta. Fíjate que usaste la palabra transformación, transformar, y obviamente que nuestro programa se llama Liderazgo Transformador. Y quisiera que nos platicaras un poco más, René, porque hablaste del sacrificio de empezar un negocio y de empujar a través de las dificultades, porque no es fácil, estoy de acuerdo contigo, yo también soy empresario y no es algo fácil. Pero a la misma vez has hablado en diferentes perspectivas, hablar de tu familia, al hablar de la comunidad, al hablar de tus empleados, estás hablando de añadirles valor, de valorarlos, añadirles valor. Me encanta eso que acabas de expresar. ¿Cómo motivarías tú a la audiencia que tenemos, a otros emprendedores, empresarios, a mantener ese balance? Porque es difícil, a veces cuando vienen los problemas, pues decimos, no, básicamente tengo que cuidarme yo, el que más importa soy yo, y quizás inconscientemente estamos empujando o dañando a otros. ¿Cómo se mantiene ese balance, René?
Primero, Rodolfo, yo creo que la regla de oro de un emprendedor, si tiene empleados, es primero el empleado y segundo yo. O incluso primero el empleado, segundo mis proveedores y tercero yo.
¡Wow! Eso está, es diferente a lo que mucha gente enseña, René.
Y te explico por qué. Porque yo no puedo dejar de darle un salario al empleado porque la empresa está mal. Eso es un problema mío como el emprendedor, no es un problema del empleado. El empleado vino a trabajar y hizo su trabajo y tiene derecho a su compensación. Lo mismo el proveedor, nos dio el producto que necesitamos para vender. En nuestros países se da mucho que el pago es muy retrasado. Muchas veces yo he tenido casos de que nos pagan hasta 6 o 10 meses después, sobre todo trabajando con el gobierno. Entonces, eso muchas veces nos pone en aprietos. Yo creo que ahí es donde yo hablo del sacrificio. Ahí es donde está el sacrificio de decir, bueno, primero el empleado. ¿Por qué? O sea, y ni siquiera veámoslo como empleado. Veámoslo primero el prójimo. Primero este hermano que vino a trabajar para mí, confió en mí.
Sí.
Lo menos que yo puedo hacer es devolverle su compensación por ese trabajo que hizo para la empresa, ¿no?
Claro, me encanta lo que estás diciendo, porque yo viviendo en Estados Unidos encuentro muy frecuentemente lo mismo. No lo que estás diciendo tú, sino lo contrario, de decir, la empresa está mal, sacrificamos al empleado también.
Sí, yo creo que ese no es necesariamente la visión, y lo hemos visto sobre todo en Houston con todos estos cambios de los precios del petróleo y todo esto. O sea, esos despidos masivos para no sacrificar los ingresos de la empresa, ¿no?
Sí.
Yo creo que entiendo el concepto corporativo, lo entiendo muy bien. Yo pasé 7 años trabajando en una empresa global y lo entiendo perfectamente. Hace sentido porque no se debe a los accionistas, etcétera, etcétera. Pero en mi campo yo tengo ese poder de acción. Yo tengo esa flexibilidad de decir, bueno, prefiero sacrificarme yo, en este caso, como el accionista, por así decirlo, en bien del empleado. ¿Por qué? Porque si no, o sea, cuando un empleado ve el sacrificio que uno puede hacer, el rendimiento yo creo que es mejor. Yo creo que entienden el factor humano. Yo creo que muchas veces, y lo platicaba contigo creo que la semana pasada, en lo que más falta ahora son valores en las empresas. Ahora todo está basado en un currículum y lo que dice un papel o lo que tú has hecho meramente académico, estudiantal o cual universidad. Y si es mejor, es más fácil conseguir un trabajo. Si la universidad era privada, es más fácil conseguir un trabajo. No digo que eso esté mal, al contrario, todo lo que nosotros podamos hacer para formarnos profesionalmente está bien. Pero ya nadie te pregunta, oye, ¿eres una buena persona?
Sí, no, eso no sale. Se descubre ya cuando eres empleado y con frecuencia el error que se equivocaron al contratar.
Así es, y yo me he vuelto muy fan de LinkedIn, esta red social. Que seguramente todos conocen, y muchas veces hay gente que pone, ¿no?, o postea estas famosas frases y no sé qué, pero hubo una que sí me llamó la atención: es mejor contratar una buena persona que un buen profesional, porque muchas veces la buena persona está dispuesta a hacer más sacrificios o a vivir más por la empresa que un profesional que meramente va a ver un poco más egoístamente su desarrollo.
Sí.
Creo que también en el momento que nos convertimos o somos empleados, también tenemos una lealtad hacia la empresa que nos da pues nuestro sustento y la oportunidad de trabajar.
Claro.
Entonces.
Perdón, sí, continúa.
Solo quería enfocarme un poco más en el tema de los valores. Yo creo que los valores son algo que uno lo trae desde la familia y lo va formando conforme va pasando el tiempo. Pero yo creo que todos tenemos en el fondo, independientemente de nuestra creencia, ¿no? Sabemos qué está bien y qué está mal. Solo cómo matamos ese sentimiento en nuestra conciencia. Si es que la primera invitación es, sigan lo que realmente dice el corazón, ¿no? El corazón no te va a mentir entre qué está bien y qué está mal.
Sí. Mira, hablando de eso mismo, porque abriste la puerta tú y me gustaría explorar un poco más acerca de los proveedores, porque decías tú de la regla de oro, pero a la misma vez mucha gente vive bajo otra regla diferente, de decir todo el mundo lo hace, está bien. Entonces decías tú que con frecuencia, y no solamente en El Salvador, en muchas otras partes se ha oído lo mismo, que tu cliente te paga tarde, no solamente semanas tarde, meses tarde, como decías, 6-8 meses tarde.
Sí.
Tú eres un proveedor de tu cliente.
Sí.
Y te están pagando tarde. Pero sí. Dijiste tú que tú no pagas con la misma moneda, ¿verdad? Que tú pagas a tiempo, haces el esfuerzo de cuidar a tus proveedores también.
Pues sí, porque lo podemos ver de un punto de vista bíblico, lo puedes ver de un punto de vista simplemente racional o un no sé qué filósofo que no puede haber dicho, pero uno tiene que tratar, bueno, el punto de vista bíblico sé que lo dijo Jesús, pero tú tratas a las personas como tú quieres que te traten, ¿no?
Sí.
Y si yo quisiera, o lo ideal es mis clientes me pagaran en el periodo que hemos estipulado, muchas veces damos créditos, sí, 30 días, 60 días, y eso es lo que yo acuerdo con un proveedor. Yo trato en la medida de lo posible de pagarle al proveedor de acuerdo a lo que hemos acordado, porque sí, el proveedor también cuenta en mí. Está mi palabra de por medio, está mi reputación, está la reputación de esta empresa que tiene 25 años en el mercado. No, o sea, tenemos que cuidar esos valores. O sea, yo pudiera hacerme loco y retrasarme un mes más con mi proveedor. Pero no es el punto. O sea, el punto es, en la medida que yo pueda cumplir, en la medida que yo pueda ser correcto, pues así hay que hacerlo. No porque no le puedo decir yo al proveedor, fíjate que el cliente no me ha pagado, yo no te voy a pagar. Porque no es problema del proveedor.
Sí. Estás, aunque reconozco ese estándar, como lo acaba de decir también, que es un estándar bíblico, mucha gente podría decir que es un estándar muy alto, quizás hasta difícil de alcanzar, que nadie lo está haciendo. ¿Cómo explicarías tú que vale la pena? ¿Que vale la pena seguir ese estándar?
Un poco coloquial, te digo, el sueño no tiene precio.
Ajá.
Pero yo sí creo que hay mucha gente en nuestros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, que tratamos de hacer las cosas correctamente.
Sí.
Creo que es cierto, hay mucho desorden, mucha pérdida de valores y solo dicen, no te preocupes porque este aguanta otros 6 meses sin que le paguemos, por decir algo un poco más extremo. Y no es así, o sea, y aunque aguantara, la responsabilidad la adquirimos.
Sí, ¿verdad? Que
es un tema de ser hombres integrales o mujeres integrales. Hay una canción que seguramente tú has escuchado que se llama Hombres de Valor.
Sí.
Es Jesús Adrián Romero y me parece el tema de la canción en eso se basa, en hombres de valor. Sí, habla de Dios, sí, pero habla de esa gente que está dispuesta a salir al día a día, a trabajar, a dar el todo por el todo y de una forma correcta.
Sí. Porque
yo, como católico, como persona cristiana, yo lo veo de un punto de vista hacia mi religión. Sí, está bien. Pero si yo por algún motivo yo me quitara eso no quiere decir que me da permiso a pasar sobre la gente, eso no me da permiso a faltar a mis responsabilidades. Y como repito, los valores son inherentes, los valores son casi que universales. Es muy difícil creer que en un país es moralmente aceptable dar, no sé cómo se dice, o sea, dar mordida, dar sí. Bribery.
Soborno.
¿No? Soborno, ahí está, perdón. El soborno no es, o sea, en ninguna parte eso va a ser moralmente aceptable.
Sí.
De alguna u otra forma, los valores son inherentes.
Sí.
Entonces es... el otro día me dice alguien acá, sí, pero es que si no le doy el sobornito, aunque sea para los frescos, no me despacha o no me compra. Pues no se vende.
Sí. Y yo creo que como quiera hay gente, cuando empieza a ver tu estándar moral, que dice, yo quiero hacer negocio con alguien así. Cuando empiezan a ver que verdaderamente tú eres un hombre de integridad o que podemos ser hombres de palabra, que cumplimos, eventualmente, y no quiero decir como que años después, yo he visto que la gente empieza a decir, este sí me cae bien como mi proveedor, este sí me cae bien como que yo hacer trato con él o ella, ¿verdad? Entonces, vale la pena, no es algo que verdaderamente voy a decir como que es un sacrificio que nunca recibes el retorno, sí vale la pena, personalmente también puedo concurrir con eso. René, me gustaría preguntarte algo más, porque hablaste también acerca de la comunidad, de invertir, de ayudar a otros, ya sea con tu empresa, con sacar agua para comunidad donde no tienen acceso a ella, o también me platicabas tú de ayudar a estudiantes que quieren ser emprendedores, o con organizaciones, fundaciones con las cuales trabajas.
Sí.
¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que estás logrando con ello? Especialmente si eres un hombre muy ocupado con tu empresa, ¿cómo encuentras el tiempo para invertir en esas otras áreas?
Me voy a remontar un poco allá hace unos 11, 12 años que yo estaba todavía en la universidad y uno de mis profesores fue el CEO de Shell.
Sí.
Shell Corporation, o sea... Era una persona que no se va a comparar el nivel de ocupación que tenía con lo que yo tengo jamás. Era un hombre sumamente ocupado y decía, y nos daba clases.
Sí.
Ahí en la Universidad de Houston. Y decía él, una persona que recibe tanto siempre tiene que estar dispuesto a dar otro tanto.
Wow.
Y me llamó la atención, él no era una persona creyente. Uh-huh. No, al menos no se profesaba como una persona creyente. Simplemente sabía que había que devolver algo y lo tenía muy claro.
Sí.
Y creo que para mí marcó mucho la vida porque yo lo veía como un ejemplo, como alguien admirable, pues, por el logro que había logrado profesionalmente. Y que dedicara tiempo para dar clases ahí, éramos como 25 jóvenes. Sí. Creo que eso me marca mucho. Y yo toda la vida he tenido esta interés por la ayuda social, principalmente en las áreas más pobres del país, porque en El Salvador, pues, lastimosamente, tenemos unas áreas muy pobres. Me recuerdo desde muy pequeño, allá por los 12, 13 años, íbamos a misionar, a llevar un poco de la palabra de Dios, pero también tratábamos de llevar un poco de alivio social, con comida, con enseñanza, ayudar a sembrar. Y lo hacíamos una o dos semanas al año y éramos un grupo de jóvenes y creo que esto te ayuda a crear una conciencia social. No te estoy diciendo que yo tenía todo, solamente que creo que todos tenemos algo que dar.
Sí.
Y te pongo un ejemplo que marcó mi vida en esa época, en una de esas Semanas Santas que dedicamos a ir a visitar estos pequeños pueblos. Una señora que tenía una casa que era hecha de barro, con el techo era de paja, y la señora nos regaló una naranja.
Sí.
Por error, otros amigos luego de nosotros pasan y les dice, disculpe que no les puedo ofrecer nada, pero la naranja que tenía ya la regalé.
Una sola naranja.
Una sola naranja. Una persona que vive en una casa que no tiene suelo, o sea, porque vive en la tierra, hecha de barro, y que esté dispuesta a dar todo lo que tiene, ¿cuánto más no podríamos dar, no podemos dar nosotros?
Sí.
Entonces, y no quiere decir que uno tiene que, eso, que porque yo fui o que porque tú vas a visitar a comunidades menos privilegiadas, uno lo puede hacer a donde más le guste. A mí me encantó esa idea de este profesor que tuve en la universidad. Pude colaborar en unas clases acá de emprendedurismo, a ayudar a jóvenes universitarios a sacar adelante sus proyectos de emprendimiento, unos más grandes que otros. Pero por lo menos explicarles un poco de cómo uno o cómo yo me abrí el camino, lo hice con otro amigo, cómo mi amigo se abrió su camino, y les dando un poco de idea de cómo hacerlo, de cómo conseguir un poco el financiamiento, porque muchas veces ese es uno de los problemas en el emprendimiento. Y lo hice por dos semestres, creo, más o menos. Primero lo hacía como invitado y ya luego lo hice un poco más formal, tomando ahí un par de grupos para ayudarles. Pero creo que así es, o sea, también ayudo en un canal de televisión de formación y de mensaje positivo. De hecho, el eslogan del canal es TV8, la señal positiva, porque todo el contenido es positivo. No hay contenido violento, no hay contenido donde hay una falta de moral en general, ¿no? Entonces, ahí presento un programa donde tratamos de promover mucho valores, tratamos de promover mucho pues el encuentro de las personas con Dios.
Sí.
Eso no quiere decir que todo el mundo tiene que creer lo que yo creo. O sea,
donde me gusta lo que acabas de decir, especialmente, amigos, quiero compartirles algo. Yo he estudiado mucho del éxito y las personas de gran éxito comparten principios universales que algunos los reconocen y dicen, oh, yo he escuchado eso en la Biblia. Otras personas pudiesen decir, yo he escuchado esto en otros estudios. Pero les digo, la verdad es que son principios universales. Lo que René está compartiendo con nosotros aplica. Si quieres tener grande éxito, tienes que invertir en las personas. Tienes que dar. Este hombre, presidente de la empresa Shell, que daba de su tiempo para ayudar a otros jóvenes, para ayudar a los jóvenes a salir adelante en su carrera, eso es fundamental para cualquier área de éxito, que desde tu vida, que tengas el deseo genuino, auténtico, de ayudar a los demás. Y si estás dispuesto a ayudar a muchas personas a lograr lo que ellos buscan, ellos, en cambio, te ayudan a ti a lograr lo que tú buscas. René, me gustaría hacerte una pregunta que quizás es difícil, pero a lo mejor creo que para ti va a ser fácil.
Adelante.
Me gusta algo que el doctor John Maxwell, con el cual yo trabajo, menciona. Y dice que el verdadero éxito es cuando la gente que está más allegada a ti, los que te aman, los que están más cerca de ti, pueden decir que eres una persona de éxito. En otras palabras, no es la gente más como colaboradores del trabajo o los de la comunidad, sino los que están más cerca de ti. Son los que más te aman y más pueden decir que eres una persona de éxito. ¿Cómo ves eso? ¿Qué piensas de este comentario?
Yo creo que es cierto, porque las personas que te aman no van a ver en ti el éxito únicamente de un punto de vista profesional. Los colaboradores van a ver en ti muchas veces el éxito, o principalmente el éxito del punto de vista profesional, que si llegaste a tal nivel en una empresa, que si llegaste a ser el vicepresidente, que si llegaste a ser un CEO o lo que sea. O si es dentro de tu propia empresa, pues si la empresa llegó a tal nivel de ventas, ahí es donde mucha gente te va a reconocer como exitoso, lo cual está bien. Pero el verdadero éxito, como lo mencionas tú, es cuando alguien que te ama lo relaciona, porque ese va a decir que tienes una coherencia de vida, que has logrado algo profesionalmente, que has logrado algo con tu familia, que has logrado algo, digamos que tuvieses hijos, ¿no? Con tus hijos. Ese es el verdadero éxito. Yo digo que el éxito verdadero tendrá que ser más allá en el tiempo, porque es cuando uno ya pueda ver a sus hijos hechos personas de valores, trabajando en medio de cualquier ambiente, pero con los mismos valores que fueron educados.
Sí.
Definitivamente el éxito no es solo ni profesional ni económico, como el mundo nos trata de hacerlo ver. Y repito, lo económico es bueno. Dios quiere que tengamos desarrollo económico. Dios quiere prosperidad para nosotros o en general. Pero no puede ser que nuestro éxito sea basado únicamente en la parte profesional y económica. Porque sí, de nada me sirve o me va a durar muy poco si a nivel personal, familiar, yo no tengo un equilibrio, yo no estoy tratando de dar nada a mi comunidad, yo no estoy tratando de ser mejor como persona.
Claro. Una de las cosas que he aprendido, y me gustaría compartirlo con la audiencia, con nuestros amigos que nos escuchan, es acerca de la reputación y el carácter. La reputación es básicamente el frente que pones tú de a ti hacia afuera, hacia las demás personas. Y mucha gente invierte bastante tiempo en crear este frente, en aparentar como que eres una persona de alto valor y de alto éxito. Pero en verdad, no es de ti hacia afuera, sino de adentro donde surge el verdadero éxito, en tu carácter, en tu integridad, en tu autenticidad. Y no es sostenible el éxito externo cuando el éxito interno no está sólido. Y me gustaría terminar el programa volviendo a donde empezamos, con la frase célebre acerca de la huella que dejamos en todas partes. René, otra preguntita, quizás fácil, quizás difícil. Al final de tu vida, ¿qué quisieras que la gente dijera de ti?
Realmente me encantaría que dijeran que fui una persona que se preocupó por mis hermanos, por mi familia. O sea, y cuando digo hermanos, digo el prójimo, no solamente mi familia inmediata, pero sí, alguien que se preocupó por la gente, que tenía un poco de sentimiento hacia las personas, empatía, y que me consideren que llegue a donde llegue en un punto de vista profesional, pero que sí, con confianza, puedo decir que me digan que fui una persona de Dios, uh-huh, que con mis errores, porque todos cometemos errores, y esto no es de asustar a todas las personas que están en un emprendimiento, se van a equivocar, van a tener caídas. Lo importante es aprenderse a sacudir cada vez más rápido.
Sí.
Y creo que al final de mi vida ese sería lo que a mí me encantaría. Que mis hijos, que mis nietos pudieran decir, fue una persona que realmente amó, fue una persona que realmente trabajó y transmitió valores universales en este caso, como lo hemos discutido.
Y René, ¿cuándo empieza uno a crear ese legado?
No, desde que tú, o sea, yo creería yo de que desde que uno empieza a formar conciencia a los 13, 14, 15 años, es donde los padres deben de empezar a ayudar a sus hijos a empezar a tener esa conciencia social. Sí. Y no por presión, sino al ver a sus padres. Esa responsabilidad de ser padre es más grande que la responsabilidad de ser el presidente de una empresa. Porque ahí sí es donde nos van a contar hasta la última costilla al final, ¿no? Y es eso. O sea, un padre quizá cada vez va creciendo, le puede exigir menos a un hijo, pero si un hijo ve un buen testimonio en un padre o una madre, evidentemente, es lo que va a ayudar a tener más gente de valores, más gente preocupada por esa conciencia social, preocupado por el vecino, por el bienestar de todos, por el bienestar de este mundo que tanta violencia promueve.
Claro. Pues creo yo que no tenemos ningún oyente de 13 o 14 años, pero si ese fue el mejor tiempo para empezar, amigos, el segundo mejor tiempo para empezar es hoy. Ahora que estás escuchando, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy mismo, no importa la hora que estés haciendo, te aseguro que puedes hacer algo por el prójimo, como nos dice René. Quizás ese prójimo representa a tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus primos, tu familia, tus padres, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, pero empieza hoy. La persona que vas a ser tú en 20 años, en 40 años, es la persona con la que estás trabajando en ser hoy. La persona que vas a hacer cuando tú mueras y lo que la gente va a decir de ti cuando tú mueras es lo que estás trabajando en hacer para que la gente diga también hoy. Pues René, te agradezco que estés con nosotros en este día. Ha sido un honor tenerte. Y amigos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes esta entrevista. Estoy seguro que René también está a disposición de ustedes si quieren buscarlo en El Salvador. René, ¿hay alguna manera, algún correo que nos quieras compartir para que la gente te busque?
Sí, definitivamente. Lo más fácil, con muchísimo gusto, yo puedo estar disponible para que me contacten. El correo, o mi correo oficial sería rene.ramos@hidrosagarra.com. Y esto quizá lo voy a deletrar, es HIDROSAGARRA.
Excelente. Pues amigos, hemos llegado al final del programa, como les decía. Les agradezco que nos hayan escuchado este día y les invito a que se suscriban en liderazgotransformador.com para recibir cada semana un nuevo episodio y seguir creciendo en su liderazgo. Y de igual manera, deseamos que tengas éxito en tu vida, que alcances lo mejor de tus sueños, que alcances la excelencia, que seas la persona que fuiste creada para ser y que llegues a ser todo lo que puedes ser. El liderazgo te ayudará a lograrlo. Gracias.